Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, ha sido convocado a una reunión con Renfe dentro de una hora en Madrid para poder poner fin a la huelga que el colectivo ha convocado para los días 10, 12, 14 y 16 de junio y que ha ampliado los días 24 y 29 de junio y 1 de julio. Juan José García Fraile, presidente de SEMAF, espera que empresa y sindicato puedan llegar a un acuerdo.
Cómodo para nadie, ni para los convocantes, ni para los que están enfrente, ni para los que sufren este conflicto, que son los ciudadanos. Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo a llegar a acuerdo y que se pongan en marcha todas las acciones necesarias para que el plan de empleo y el mantenimiento del empleo, tanto en mercancías como en ancho métrico, se produzca. Si nos encontramos con un escenario de futuro, es evidente que estaremos avanzando y podremos llegar a un acuerdo. Si el escenario de futuro necesario para que esto se ponga en marcha no lo vemos, pues desgraciadamente tendremos que seguir en la lucha.
Más protestas laborales. Los sindicatos médicos, AMITS y la Asociación de Facultativos Especialistas han convocado este miércoles a los médicos del Servicio Madrileño de Salud para que se concentren a las puertas de sus centros sanitarios de la capital en defensa, dicen, de respeto, dignidad y trato justo de la Administración. Se trata de la segunda de las concentraciones convocadas, tras la que tuvo lugar el pasado 8 de junio. La siguiente y última de las concentraciones de protestas tendrá lugar el miércoles 22 de junio. AMITS y AFEM insisten en acabar con el desgobierno de la sanidad pública y piden a Sanidad diálogo y negociación para cambiar un sistema, a su juicio, deficiente e inmaduro. En crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro delito de pertenencia a grupo criminal. Dos de los detenidos serán propietarios de un club de fumadores abierto al público, que en realidad encubría un punto de venta de hachís y marihuana. Los otros dos detenidos eran colaboradores de la referida sociedad. La investigación comenzó a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de un club privado de fumadores en el cual se estaría produciendo una venta sistemática de marihuana y de hachís por parte de sus propietarios. La venta de la sustancia estaría destinada tanto a los propios socios como a otras personas ajenas al citado establecimiento. Y en el caso NOS, el fiscal anticorrupción Pedro Rack presenta su informe final ante el Tribunal de la Audiencia de Palma, que juzga este caso, en el que están acusados la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otras 15 personas. La Fiscalía mantiene la petición de 19 años y medio de cárcel para Urdangarín por este caso y exculpa a la infanta Cristina, para quien no pide ninguna condena, aunque la considera responsable civil a título lucrativo, si bien señala que ya abonó los casi 600.000 euros que le exigió por este concepto.
Si de algo adolecen las decisiones judiciales, alguna de las decisiones judiciales que se ha adoptado en este procedimiento en la fase de instrucción, es precisamente su condicionamiento mediático. Una cosa es que debamos centrarnos en el contenido de las diligencias de prueba que se practican y otra, muy distinta, es admitir la entrada en el proceso de sospechas y juicios paralelos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes, no hay incidencias que destacar. El nivel de servicio es blanco, el tráfico fluido y cómodo a esta hora.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos un accidente que se ha producido hace pocos minutos en la calle de Alcalá. Afecta al recorrido entre la zona de Julio Camba, la Plaza de Toros y la Plaza de Manuel Becerra. Ese recorrido en sentido Plaza de Manuel Becerra se ve afectado por este accidente, ya que está cortado un carril y parte del carril bus. Atención a este punto, es mejor que eviten esta zona en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, la situación ya más tranquila, con un tráfico más intenso en la zona centro. Y en lo que respecta a la M30, en general se circula con fluidez.
Es todo de momento. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen hasta entonces con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No, es no. La afirmación.
No, no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Estáis escuchando Onda Madrid. Lo digo por si hay alguno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues aquí, en este bonito dial en el que sale Onda Madrid y en el que desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde estamos todo el equipo de Hoy en Madrid, con temas que tienen que ver con nuestra comunidad, con otros que tienen que ver con cosas que nos pasan en nuestras vidas y en nuestras casas. Tenemos regalos, tenemos secciones y tenemos el único periodista locutor que además es capaz de detectar un terremoto e incluso de provocarlo.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador.
Hay que decir, Sergio Martín Romo es periodista, pero él trabajó en su día. A ver, no sé si te estoy subiendo de categoría. Esto es como cuando a los cabos les llamas teniente coronel. Iba a decir que tú detectabas terremotos. Tampoco.
No. Los detectaban los sismógrafos, que están repartidos por toda la geografía española en conexión con la red europea.
Sí. También. Me encanta, porque se te pone una cara como de locutor de informativos de antiguo. O sea, como,
claro.
Voy a informar.
Voy a informar,
¿no?
Bien.
De Sergio el Informador.
Claro. Claro, pues yo estaba allí, en la Red Sísmica Nacional.
Utilizas un lenguaje además de muy propio, claro, que se nota.
Fue
que
una etapa de mi vida.
Que te manejas tú en este
allí,
campo.
Pues nada, se saltaban las alarmas y a trabajar.
Y tú susto que te mueres, ¿no? Digo yo, pues yo me pongo en tu lugar, voy al centro sísmico a trabajar y empiezan a sonar alarmas, pues salgo
claro,
corriendo.
No, primero había que ver si era un terremoto natural.
O era...
O podía ser unas voladuras.
Ah, bueno.
Claro, voladuras controladas.
Esto se detecta también,
claro. Obras de carreteras, claro. Se producen sus movimientos sísmicos y, claro, saltan los detectores.
Oye, pues ¿por qué no vamos un día con la unidad móvil y vas tú y recuerdas tus viejos tiempos y haces un poquito de Cicerón, ¿eh? No sé.
Bueno, no sé yo si me querrán ver por allí. Lo digo en broma, seguro que sí.
¿Qué pasa? O sea, yo ya te estoy imaginando. Claro, con estas cosas que dices, yo ya te imagino.
Con una bata blanca.
No, como. Pues como, era un como, rengaete el Simpson, ahí. Como el Simpson, quiero decir, lo mismo que el padre de Bart Simpson ahí.
Con el donut rosa.
Exactamente, en la central nuclear.
Que pues la gente decía,
así,
Sergio,
¿no?
¿Qué ha tocado Sergio? Que han saltado los sismógrafos.
Exactamente, como, ¿este botón para qué servirá? Voy a pulsarlo, ¿no?
Ahí claro. Decían, ¿quién ha dejado? ¿A quién se le ha ocurrido meter un periodista aquí dentro?
Es que aquí se le ocurre meter un periodista a cualquier lado.
Por eso decía,
compañero,
vamos,
peligro,
aquí.
¡Qué peligro!
No habrá topógrafos y geólogos en España.
¡Hombre!
Claro.
Bueno, aquella época pasó y ahora Sergio se encarga cada día
ahora
de
bailo.
Proponer... Bueno, provoca los terremotos, por eso lo digo. Él provoca los terremotos allá por donde va.
Y estoy muy preocupado porque me está quitando, ya lo comenté, y ya... Decíamos que podía ocurrir, pero se va confirmando, me está quitando bolos Leticia Sabater con su salchipapa, ¿eh?
¿Qué me dices?
Claro, sí,
pero,
sí.
¿Pero dónde va a parar?
Acaba de sacar el videoclip, que es ella misma, con un croma detrás que salen cosas playeras.
Sí.
Sí.
¿Pero ella baila?
Sí, sí, baila, baila, el baile de la salchipapa, pero eso sí, tendrá más morbo Leticia por lo que ella supone.
Bueno, depende, ¿para quién?
No, morbo, ¿sí? Morbo de a ver lo que ha hecho, cómo la salchipapa, pero el baile es cutre, vamos... Yo te... ¡Hombre!
Me encanta porque está completamente imbuido.
Yo, claro, con lo que estoy yendo a las academias, estoy yendo a las salas de baile para empaparme del ritmo latino.
Estás volviendo perfeccionista.
Claro, lo que yo hago, vamos, lo siento.
Ni comparación.
Venga, la canción puede ser... Yo no canto, como ella, ni claro. Nada, yo solamente bailo. Es decir, yo no soy un artista completo, como ella.
Ya.
Pero la parte de baile... Por favor.
Mucho mejor.
No se lo puede haber currado, no tiene coreografía ni nada, la salchipapa.
Nada, que va al tuntún. Es que no lo he visto.
Pues no, oye, pues mira,
sí.
No pasa nada, es decir. Es decir, que no pasa nada, no pasa nada.
Simple.
No pasa nada porque tú puedes bailarlo como quieras.
¿Es esto?
Sí.
No hagas publicidad de un artista que va a quitarte bolos.
No,
Sergio,
no, no,
tengo
no,
que
no, pero es para que la gente compare.
Oye, pues para cantar esto tampoco te creas tú, podías ir que, en fin.
Mira qué baile. ¿Esto es un baile?
Ya, lo cantó en su día.
Rick Martin.
Exacto, con María.
¿Qué? Elegancia tiene. Hay que reconocer que elegancia, la letra, en fin. Madre mía. Nada, Sergio,
no,
de
no.
Verdad, tú eres más...
¿Comprendes? Que... No, no,
más...
yo soy de la antigua escuela latina.
Más de Marc Anthony. O
sí,
sea, yo te
justamente,
veo más...
Marc Anthony,
Chayanne.
Chayanne cuando empezaba.
Sí, un poquito
también,
más
baila
también,
conmigo.
Pero
sí.
Bueno, sí, más así, otra cosa más elegante.
Del latino
más
galán.
Más fina, digamos,
sí, eso.
¿No? Más elaborada.
Sí.
Una cosa un poco más...
De
clase,
latino de escuela de
con
baile.
Con clase, ¿para qué vamos a andar con tonterías?
Bueno. No de latino así, que surge el ritmo así.
No, tú no eres de reggaetón a lo bestia.
Yo reggaetón estoy... Incluyendo algún paso porque está muy de moda. Yo no puedo.
Sí, no puedes obviar.
No puedo obviar
la
lo
realidad.
Que la gente pide, ¿sabes?
Claro.
Entonces, lo meto ya un poquito.
Que yo, ya que me ha abierto el micro Juanjo Ceballos.
Sí.
¿De qué va a hablar Sergio Martín Romo? Que es que estáis.
Es que nosotros vamos a lo nuestro.
Y yo veo que no me avanzáis. Y en el fondo, yo estoy aquí, que sabes que tengo mi vertiente avanzadora.
Sí.
Y digo, no me avanzan.
Ya. Bueno,
estos chicos.
Vamos pasito a paso. Y a pasito a paso de baile. Claro, esto tiene su.
Sí.
Su ritmo.
Pero llegaremos a buen puerto.
Tiene razón, Belén.
Hay una historia para los oyentes, no la hay.
Siempre traigo.
Sí. A ver, ¿qué has leído hoy?
Hoy he leído.
¿O no has leído?
Sí, sí, por supuesto. Hoy
bien.
Me he estado centrando en. Nada, he estado echando...
bailarín que se lee toda la prensa mundial, los prospectos de las farmacias. Y las hojas de todos los
supermercados,
todo.
Es el
las
temor,
hojas parroquiales, todo.
Es el temor de las dependientas y dependientes de las farmacias, porque hace muchísimas preguntas cada vez que va a comprar algo.
Hoy he estado leyendo un poquito lo que se publica por Suiza.
Ah, ¿y qué?
Sí,
¿y
porque
qué?
Hacía mucho yo que no echaba un vistazo a la prensa.
Pues
de
mira,
por allí.
Admirado me tienen los suizos. Desde que han dicho que no a esto de cobrar un salario básico de 2.000 euros, nos tienen a todos bastante perplejos. Son listos los suizos. Han dicho, me van a dar un salario, pero ¿dónde lo van a sacar?
Me van a quitar más impuestos.
Me van a freír a impuestos.
A ver,
aquí la cosa no se regala.
Todo tiene trampa.
Ya sabes que yo voy más allá.
Son listos. Bueno,
que no me quedo con el titular, la primera página. Rebusco. Y me he encontrado con la historia de André Quirinus Zurbriggen. André... Es un señor que hace 10 años se marcó un objetivo en su vida.
¿Cuál?
Él le gustaba pasear bastante. ¿Mm? Tiene los Alpes ahí.
Bueno, claro.
Claro. Y le gustaba ir a los Alpes, ¿sabes? Él iba a los Alpes a hacer sus caminatas, sus...
Lo dicen así como... Subía a los Alpes, bajaba a los Alpes.
Sí, él se iba a los Alpes. ¿Ah? Y la primera vez que se dio un paseo por los Alpes, decidió llevarse de recuerdo de ese paseo una piedra.
Sí.
Una piedra. Muchas veces lo hacemos, ¿no? Nos vamos de recuerdo a sitio y nos llevamos cosas que nos llaman la atención. ¿Cierto? Y dice, mira... y le llamó la atención que esa piedra le recordaba... a una letra del alfabeto. Es decir, si miras la piedra que me he traído, pues esto bien podría ser.
Esto también nos pasa a veces.
Mira,
parece un corazón.
O parece, parece un corazón.
No sé qué, un osito.
Y entonces dijo: ya tengo un objetivo en mi vida.
¿Cuál?
Completar un abecedario de piedras. De piedras, que tengan.
Forma de letra.
Forma de letra o el impreso de la piedra, la forma natural que se ha ido generando la piedra. Se asemeje a una letra.
Sí, que es que hay veces que quedan así como las piedras que parece que llevan
formas,
como, como una línea blanca, ¿no? Que de alguna manera puede dar a entender que hay una letra.
Y los Alpes dan, claro, los Alpes dan para muchas
piedras.
10 años paseando por los Alpes y ya ha completado André Quirino Zurbiggen ese alfabeto de piedras. Con mayúsculas, con minúsculas, hasta con puntos ortográficos y signos de puntuación.
Pero bueno, sí. ¿Y qué va a hacer con ello?
Pues mira, ha montado una web que se llama Stones de Piedras. Stones. Quirinus, que es su apellido, del señor André Quirinus Zurbiggen, .ch, el dominio de allí, de esos de los Alpes.
Muy bien.
Y si tú abres tu WhatsApp ahora mismo...
A ver, ¿cuál es mi WhatsApp?
Parezco ahora un poco Jorge Blas.
A ver, pero
ahora,
completamente.
Del Valle, si abres tu,
a ver, abro mi
tu WhatsApp.
Yo
he conectado esta web con tu WhatsApp y te van a llegar dos imágenes.
Toma, a ver, es verdad. Si
dos imágenes.
¡Oh, qué bonitas!
Porque con esta iniciativa,
ahora
con
bien.
Este alfabeto...
¿Tú crees que esto es un alfabeto?
Sí, hombre, sí, a ver, voy a cotillear.
Es que yo no lo veo.
Puedes escribir lo que quieras.
Ah, sí.
Y hemos escrito Eli del Valle y Hoy en Madrid.
¡Ah! Espera, qué bonito, qué bonito. Pero qué cosa, qué detalle.
Escrito en piedras.
En piedras.
Con fondo de piedras.
A ver.
Claro, algunas parece que está como camuflado, pero se ve perfectamente de Hoy en Madrid.
Ah,
la
sí.
E-Eli del Valle.
Qué bonito. Ay, qué
en alfabeto de piedras.
Ay, qué me gusta.
Que está muy bonito.
Pero, si queréis
oye,
ver...
un momento.
Esto lo he hecho
¿cómo
yo,
lo has hecho? ¿Has ido a Suiza?
No, a través de la web.
¿Qué se puede hacer con la web?
Con la web es lo que ha hecho André Quirinus. Ha dicho, ya que tengo las piedras, que la gente escriba en alfabeto estone o piedruno, o como se diga, lo que quiera.
¡Qué bonito!
Y yo he escrito Eli del Valle, que te lo mando por el WhatsApp.
Muchas gracias.
Y Hoy en Madrid, que podéis consultar en nuestro Facebook y Twitter cómo queda el nombre del programa en este alfabeto de piedras.
Queda bonito, haces como un puzzle, ¿eh?
Pero esto, ¿tú crees que este señor no ha cogido una
¿tú
brocha?
¿Están manipuladas las piedras?
No sé, no sé.
No, hombre,
estas
no
dos
gracia.
L's, estas dos L's de mi apellido son como muy exactas. Ah, es que es la misma piedra, claro, repetida.
Claro, claro.
Ay, en el fondo solo hay una L.
Ay. Luego, claro, también es verdad que, por ejemplo, la D de del Valle, que es minúscula, puede ser una P también.
Sí, la das la vuelta, sí.
O sea que...
He probado, ¿sabes? No he puesto, no he jugado con las mayúsculas, he probado primero con las minúsculas, todo en minúsculas, ¿de acuerdo? Y son piedras que tienen esas formas naturales que él ha ido recogiendo, recopilando de los Alpes.
Me gusta.
Y
mucho.
Que se asemejan a las letras del abecedario.
Bueno, ¿y qué pedimos hoy? ¿Piedras?
No, no, sí, la gente tiene piedras guardadas.
Mira,
que nos
no
lo
las
diga,
tiren.
Porque voy a... No, claro. Yo voy a pedirle a él, este hombre, André, ha estado recogiendo esas piedras.
10 años.
10 años. Pues quiero que los oyentes nos cuenten que han ido recogiendo ellos de los sitios que han ido visitando. Que no hayan comprado. Es decir, no buscamos souvenirs.
No.
No. De eso, que tú has ido a un sitio, te ha gustado y has dicho, pues mira, esto me lo voy a llevar. O vas andando por la calle y ves algo que se te antoja que lo quieres.
¿Sirve el cenicero? ¿Del hotel o no?
Bueno,
¿o
tiene que lo ser, podemos...
¿O tiene que ser de naturaleza?
No, que... puede también ser objetos. No hace
si
falta
no
que sea cosas de la naturaleza.
Él, ¿o has puede ser medias?
Cosas que tú ves y dices, esto yo lo quiero.
El cartel de Bienvenido a Las Vegas.
También puede
¿qué
ser.
Tipo de cosas, ¿no?
También
no
puede
ser.
Sí,
vale,
sí.
Vale, vale.
Cosas de la naturaleza o que te hayas encontrado que hayas dicho, mira, yo esto me lo llevo porque a lo mejor has empezado así una colección o porque te iba bien en un mueble de tu casa.
También es verdad.
Pues mira, esto me lo quiero tener yo de recuerdo que he estado yo por aquí.
Perfecto, bueno.
Y si la gente tiene piedras de diferentes sitios, que nos lo diga también.
Claro.
O con formas, o piedras con formas.
Exactamente. Muy bien, pues 910-3063 es nuestro teléfono. Tenemos el WhatsApp.
628-091-117.
Y tenemos, ¿qué más tenemos?
El correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Y ya sabéis que en Facebook y en Twitter ponéis Hoy en Madrid y salimos nosotros.
Oh, qué bonita. Es que me lo voy a poner de foto de WhatsApp.
Pues póntelo.
Me gusta. Belén Amonacid, mientras tú vas recopilando. Yo voy a... Belén Amonacid, ¿tú tienes tu nombre en piedras?
Pues yo no.
Ah, mira.
Porque...
Me alegro.
Es que aquí Martín Romo solo lo ha hecho para ti.
Claro.
Estoy un poco envidiosilla. Mira. Es celosa.
Pues me... Ay, ay, Dios mío. Esperad que el primer correo que llega...
¿Sí ha llegado un correo?
Es del señor Watson.
Luego lo leemos.
De Quirinus.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Destino Sergio el Bailador.
Está la situación.
Ay, por Dios.
Ay, Sergio el Bailador.
Y si por lo menos le saliera alguna actuación al hombre, pero que ni eso. Ay, qué penita. Bueno,
los municipios de Madrid se están perdiendo, o sea, la cantidad de personas que podrían ir a las actuaciones de Sergio el Bailador.
Más, el día que llame algún alcalde y diga, yo quiero, le diré, pues ahora no.
Ahora no, claro.
Ahora no te lo dejamos. Este es nuestro.
No, porque habrá subido el caché.
Bueno, si hablamos ya de cachés, entonces ya esto se puede negociar.
Hombre.
Yo estoy un poquito en plan electoral. Luego vemos lo que negociamos y dónde están las líneas rojas para contratar a Martín Romo.
No, no te pongas así que entonces al final no le va a querer nadie. Si ya vamos con líneas rojas,
pues ahora no os lo damos.
No,
ya
no,
está.
No. Bueno, como haya tercera ronda de elecciones... Yo me ofrezco a la Academia de Televisión para bailar en el debate a cuatro para hacerlo son más animado.
Sobre todo cuando no le funciona el sonido. Sí, vale,
¿no?
Va, un poquito de amenización, un poquito de abrir boca.
Claro.
Además, te votaría todo el mundo, Sergio. Al final, Sergio for President.
¿Te imaginas? Sergio for President. Oye, pues una cosa os digo, que hoy vamos a tener protocolo, hoy viene María de la Serna, profesora en la Universidad Europea del Grado en Protocolo, y va a hablar precisamente de campañas electorales y de cómo han evolucionado a lo largo de los tiempos. Yo sigo todavía en estado de shock, pensando que en el año 1977, cuando estábamos ahí comenzando con nuestras campañas electorales, una cifra de mítines que pudo haber en los 21 días de campaña.
Pues yo qué sé, no tengo ni idea.
Yo me he quedado... patidifusa. Es más, he llamado varias veces para preguntar si este dato era correcto porque no me lo creía. 22.000
mítines.
Pero
¿cuántos partidos había?
Hombre, ya
compañera.
Muchos, pero 21 días de campaña, 22.000 mítines.
Pues a 1.000 mítines al día.
O sea,
todo es una.
No había tantos periodistas para seguir a todas estas personas que estaban dando mítines.
No.
Cualquier persona que pasara por la calle te daría un mítin. Es que es imposible, es que no me salen las cuentas. En fin, que hablaremos de campaña electoral, lo vamos a hacer en nuestra sección de protocolo. Y atención, porque hoy no vengo solo como avanzadora, sino también como regaladora, para disfrutar de una película en preestreno. Nos estamos aficionando últimamente a esto de los preestrenos, que podáis ver la peli antes de que finalmente se estrene. En esta ocasión, la película en cuestión es Mi hija, mi hermana. Esto es una especie de paisaje western en el que nos vamos a encontrar, pero es un western rodado en Francia. Para que nos hagamos una idea, que es algo así a lo mejor que a priori nos suena un poquito extraño. Mi hija, mi hermana es el nombre de la película, os podréis imaginar, por tanto, no hago spoiler, que sé que a Ali no le gusta, pero si la peli se llama Mi hija y mi hermana, pues habrá
una hija y una hermana, evidentemente.
Y habrá un padre y un hermano que pueda decir mi hija, mi hermana, o una madre, una madre y un hermano, o hermana. Obviamente, esto es una cuestión de hacer el puzzle.
Vale.
En fin, mi hija, mi hermana, la peli, y el padre y el hermano que van a ir en busca de esta muchacha en cuestión, que se llama Kelly. ¿Por qué? No digo absolutamente nada.
Pues no lo digas.
Para no hacer spoiler.
Muy bien.
De la película, pero yo veo un poquito tintes, a lo mejor un poquito de drama, pero solo es la sensación que yo tengo.
Me gusta a mí el drama.
10 entradas dobles, nada más y nada menos, que tengo en mi poder. Preestreno mañana jueves, para disfrutar de esta película, donde en el cine Dreams, en el Centro Comercial Palacio de Hielo, la calle Silvano número 77, mi hija, mi hermana. Y el teléfono gratuito, el 910-30-63.
Muy bien,
perfecto. Sé que me obligáis a hacer pregunta.
Sí.
Que siempre la pongo muy fácil.
Yo la tengo aquí, la pregunta del día, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues a ver.
Sí, sí. ¿Quién acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras? Acaba de fallarse ahora mismo.
A ver, esto...
Hombre, eso es muy difícil.
Oye, no, pero está muy bien. A ver si por una vez introducimos una pregunta con un poquito de fuste. Claro, es que... No, voy a preguntar ahora cómo se llama la persona que nace del mismo padre y de la... Claro, es que hace este tipo de preguntas absurdas que es por...
A ver, no, iba a hacer una fácil de retentiva de algo de lo que habéis hablado.
No, me gusta la de Sergio.
Venga, Sergio, adóptala, repite la pregunta. Venga.
Adóptala.
¿Qué novelista, si damos pista, ha sido un novelista?
Bueno, empecemos, ya estamos.
Es muy difícil, pero bueno, también os digo, a las 12 de boletín horario y seguramente
nos lo van a contar.
O a lo mejor en el avance informativo, quién sabe, con Nieves Ortiz.
Bueno, pues conocemos, acabamos de conocer el nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras, 2016. Pues ¿quién ha sido?
¿Vale?
Venga,
nombre, venga.
Princesa de Asturias de las Letras.
910-30-63 es el teléfono gratuito que podéis marcar si queréis. ¿Cuántas entradas dobles?
Tenemos 10 entradas dobles.
Una de las 10 entradas dobles para ver esta cosa tan bonita y tan dramática.
Mi hermana, Kelly, va a desaparecer y hay que encontrarla. Y no digo más, que hago spoiler. Y para eso viene mañana Clara, que hace spoiler de todas las películas.
Exactamente. No, estoy buscando yo.
Ah, no, es viernes.
Es
que me han dado que hoy es jueves.
Ya más amarga el día.
No, es solo miércoles.
Ceballos, estamos buscando una bocina o algo, ¿no? Para, es que estoy harta de hacer pipi cada vez que Clara, en fin, se viene arriba, te cuenta la peli.
Ya, claro, por eso. Que entonces
es como mi María Luisa Seco.
Ratificamos que la pregunta...
Cuando yo era pequeña... En mi casa, que sale María Luisa Seco, quitábamos el sonido, porque nos contaba todo.
¿Ya?
Es que era una cosa... Íbamos a ver el canguro Skippy. Pues, ¿pa qué? Si María Luisa Seco salía, no te rías.
Y a lo mejor algún día se equivocaba.
Pero que lo contaba todo. Era una cosa... Pues Clara Esteban es nuestra María Luisa Seco.
Bueno, pues mañana... El viernes ella contará de qué va esta peli, mi hija, mi hermana. Yo de momento os digo que tengo entradas para el preestreno. Mañana jueves, en la calle Silvano 77, en el cine Dreams. Y que la pregunta que ha lanzado Sergio Martín Romo, que yo soy buena, es... ¿Cuál es el premio Princesa de Asturias de las Letras que se acaba de fallar en estos instantes?
Última hora.
Muy bien, muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Calorcito en la redacción de informativos, al contrario de lo que pasa en la calle. Insisto, que hace un frío, compañera. ¿Qué? Claro, el frío es lo de la sensación térmica. Como hemos venido todos aquí de veranito total, pues la sensación térmica es matadora en estos momentos.
Es verdad que como lo de los microclimas, ¿no? Esto que pasa en Faunia, que si están los pingüinos en el polo norte, luego está la zona más cálida.
Aquí también.
Aquí pasan estas cosas, sí. Que de pronto vas al baño y hace así una rafadilla de viento. Y dices, uy.
Vas a darle, hace un calor humano, calorcito, una cosa. Mira, este estudio depende de si yo le he dado o no le he dado al aire acondicionado, que es que es todo el rato, porque le das y entonces te pelas. Lo paras, te asas. A intervalos.
Es la época de las alergias y los constipados.
Eso siempre, en este estudio siempre, de todas maneras. Pero bueno, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues mira, también está caldeadito el ambiente en cuanto a los paros que se están convocando, se están llevando a cabo, tanto en Metro de Madrid. Hoy con normalidad se han respetado los servicios mínimos, pero bueno, no están dejando de tener también incidencias en los servicios prestados por parte de Metro. Sigue habiendo, y lo sabrá esta mañana, esos paros de los que les estamos informando puntualmente en todos los boletines horarios, y muy muy pendientes en particular de esa reunión que, como también les venimos contando, está prevista este mediodía. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, esto es el SEMAF, bueno, pues ha sido convocado una reunión con Renfe a las 12 para intentar poner fin a esa huelga que este colectivo también está llevando a cabo estos días. Queda pendiente, por ejemplo, la de mañana, esto sería lo más inmediato, y luego se había ampliado los días 24, 29 de junio y también el 1 de julio. Es más, también se amenazaba que en verano pudiesen producirse paros, huelgas en el servicio de Renfe, con la merma y con los efectos que esto tendría, por supuestísimo, en los planes vacacionales de los usuarios. Importante que se desconvoque, por supuesto, pero también importante, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de ir retrasando el inicio de las obras que están previstas en la línea 1 de Metro, porque, claro, lógicamente el servicio que da Renfe, y especialmente en la zona de Vallecas, es un servicio fundamental para suplir esas ausencias que va a haber en Metro. Por lo tanto, bueno, estamos pendientes por todas partes, ¿no? Por un lado, cómo afectaría a los usuarios que se dirigen a sus destinos por tren, y por otro lado, importante también para saber de qué manera va a afectar esto a esas obras que, como digo, se van retrasando en el calendario a tenor de estas manifestaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y se lo vamos a contar, por supuesto, aquí en Onda Madrid. Tenemos más protestas laborales. Por un lado, los sindicatos médicos de AMITS y la Asociación de Facultativos Especialistas, que a lo largo de esta jornada convocan a los médicos del Servicio Madrileño de Salud para que se concentren a las puertas de sus centros sanitarios de la capital en defensa, dicen, del respeto, la dignidad, el trato justo de la administración. Es la segunda de las concentraciones convocadas tras la que ya tuvo lugar el 8 de junio. Y bueno, la siguiente y última de estas concentraciones de protesta tendrá lugar el próximo miércoles 22 de junio. Algún que otro suceso, como este que les contamos, que la Policía Nacional ha detenido a 4 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. 2 de ellos eran propietarios de un club de fumadores abierto al público, que en realidad lo que hacían era encubrir un punto de venta de hachís y de marihuana. Vamos a estar, por supuestísimo, en Alcobendas, donde ayer, desgraciadamente, estuvimos en vilo con ese caso del policía, inspector de policía, Óscar, de 46 años, que tras 8 horas de intentar convencerle, se había trincherado en un restaurante chino con una pistola, su arma reglamentaria, y se quitaba la vida, ya digo, pese a los intentos de un compañero y de negociadores del Cuerpo Nacional de Policía, con la ayuda de un psicólogo, que no consiguieron que desistiera en su empeño. La verdad es que es un caso dramático. Y Alcobendas hoy sigue, como no podía ser de otra manera, conmocionado. Vamos a hablar de los veranos de la villa, porque el ayuntamiento presenta la programación de esta cita musical y de ocio. Y además sabemos que quien se va a encargar de esa programación es la misma persona que se encargó de la cabalgata de los Reyes Magos el pasado mes de enero. Hablaremos también de ayudas de alimentos, porque Cruz Roja presenta un programa de reparto de alimentos a desfavorecidos. Y, por supuestísimo, el bloque electoral. Hoy nos vamos hasta Alcalá de Henares con la delegada del Gobierno, con Concepción Dancausa, que va a dar datos de esas urnas, papeletas, dispositivos. Bueno, en definitiva, vamos a estar muy pendientes de eso, del caso NOS y de algo que venís hablando. Yo ya tengo aquí un nombre propio de calado.
¿De qué?
De un premio importante de las letras.
Un momento, un momento, ¿eh? un momento. Al Monafide hemos entregado ya todas las... Sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Podemos decirlo.
Podemos decirlo.
Yo creo que podemos decirlo, sí.
Bueno, pues yo ya, por favor...
Dilo, venga.
Voy a ello, ¿eh? El novelista estadounidense Richard Ford ha sido galardonado hoy en Oviedo con el premio Príncipe Princesa ya de Asturias de las Letras 2016, al que estaban 21 candidaturas. Repito, Richard Ford, novelista estadounidense, premio Princesa de las Letras 2016.
¿Y tú por qué repites una noticia si nunca la repites?
Yo ahí lo dejo.
Claro, es que justamente es lo que hemos preguntado para entregar una de las 10 entradas dobles que tenía Belena Monacid para ir a ver el estreno de una película.
Yo porque no podía participar, claro, tengo prioridad, claro.
Ya. Bueno, pues ahí está Belén Almonacid atendiendo el 910-30-63, que es ese teléfono. Yo me estoy lanzando, no sé si las habrá dado ya todas o no, pero ella había ofertado hoy, en su sección ofertas y novedades, ha dicho que regalaba 10 entradas dobles para ver el estreno de una película que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mi hija, mi hermana. Y que, en fin, es una especie de western con drama, en fin, una cosa muy bonita.
¿Sabéis, por cierto, no sé si lo habéis dicho, de cuánto está a nivel material económico dotado el premio?
No tengo ni idea.
Pues mira, 50.000 euros.
Sí, pues me parece muy poco. Me parece poquísimo, teniendo en cuenta que hay otros premios que tienen que ver también con la escritura y que están muchísimo mejor dotados, pues... me parece un churro, con perdón, muy poca dotación. Ahora, tener un Princesa de Asturias no es cualquier cosa, ¿eh?
Vale, ¿verdad? Más casi que lo simbólico, compra. ¿Verdad? Que lo
sí,
material.
Pero si lo simbólico viene con lo material, me imagino que este señor, como me has dicho, que se llama Richard Ford, Richard Ford, estaría mucho más contento. Estará muy contento, pero estaría más si en vez de 50.000 euros llevase 600.000, que es lo que llevan algunos otros premios. Muchas gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
910-30-63.
Bueno, Sergio, ¿saludamos o qué?
Venga, vamos a dar la bienvenida a nuestra familia radiofónica y también a través de las redes sociales, Facebook, a Mirta del Toro. Y en Twitter damos la bienvenida a Residencia Metropolitan, a Fernando Fernández, a Peti Álvarez y a Rafa Yáñez. Voy a leerte un mensaje que nos envía Yolanda a través de Facebook. Dice que a ella no le ha dado por las piedras. Lo suyo sí que son las plantas. De cada pueblo al que va nos cuenta, nos escribe que ella se trae un esqueje. Que ella ya lo tiene todo organizado.
También.
Sí. Pues mira, Yolanda, te voy a contar cómo lo hace, porque ella no lo hace así de improvisado. Ella ya lo tiene, según escribe, a mí me da la impresión de que lo tiene todo muy planificado. Que va guardando botellas pequeñas de agua, que las corta y que las tiene en el maletero. Que luego, pues cuando consigue el esqueje, las pone un poquito de tierra y ahí lo planta. Lo tiene ahí guardado.
Que lo planta in situ.
Lo escribe aquí ella en la botella de agua.
Pues me parece muy buena idea, porque yo llevo el esqueje al pobre y un poquito mustio.
Claro, pues ella directamente en el maletero lleva unas botellas de agua cortadas. Me imagino que cogerá, o no sé si llevará la arena o lo organizará ella cuando va al pueblo. Dice que tiene muy buena mano, que le duran, y que muchos los regala a la gente de los pueblos y que otros los ha cogido prestados, los esquejes.
hoy@ondamadrid.es.
André Quirinus, recordamos, ese suizo que lleva 10 años recogiendo piedras con el abecedario, con el que ha conseguido formar un abecedario. Pues Cristina, a través del WhatsApp 628-091-117, nos manda una foto de un jarrón que ya tiene en casa, transparente, ¿Y de qué está lleno este jarrón? Pues nos escribe
de
ella.
De piedrecitas.
De las conchas okay, de las conchas. Playas donde ella va yendo, para que lo veas, mira.
¡Ay, qué bonito!
Lo tiene ahí.
Muy bonito.
Muy lleno ese jarrón.
Pues ha ido mucha playa.
Y te quedan todavía hueco para ir rellenando conchas. ¿A qué playa vas a ir, Cristina, las próximas vacaciones? Pues que nos lo diga.
facebook.com/hoyenmadrid.
Javier dice que él es más de llevarse como recuerdo los sobres de los azucarillos de los bares. Dice que les gustan los que tienen frase en plan mandala, escribe. Dice que últimamente se ha dado cuenta que se cotiza mucho el terrón de azúcar.
¿Ah, sí?
En los bares, que ponen más sobre de azucarillo.
Es que es verdad que el terrón de azúcar. El terrón ha pasado mejor vida. ¿Por qué?
¿Por qué el terrón ha desaparecido así?
No sé, era bonito. No sé, sí. Tampoco bonitos, no sé, pero era una cosa.
No, pero tú estabas ahí con tus pensamientos mientras que se veías que se disolvía.
Además, a mí me da la sensación de que había más azúcar.
Puede
en
ser.
El terrón que en estos sobrecitos un poco famélicos que nos ponen ahora.
Sí, porque yo nunca había tenido necesidad de dos sobres y últimamente siento que viene menos azúcar en los sobres.
Sí,
para el paladar. Bueno, que tiene unos que guarda con cariño, que son azucarillos de las fiestas de los pueblos de España. Dice que los tenían en un bar de Huelva y que él se iba allí a desayunar todas las mañanas para ir ampliando la colección de azucarillos conmemorativos de las fiestas patronales de los pueblos de España.
hoy@ondamadrid.es.
¿Había azucarillos conmemorativos de las fiestas de España?
¿Él nos cuenta? Pues yo me imagino que Javier tendrá un azucarillo de los Sanfermines, otro de San Isidro, otro de la Pilarica, no sé. Yo me imagino porque no ha puesto foto, ha dicho que son azucarillo de las fiestas de los pueblos de España.
Claro,
¿no?
Es que llamar a
del Rocío.
Claro, es que llamar a Madrid, a Zaragoza y a Pamplona pueblos, no sé.
Claro.
Ah, yo me estaba viendo el de Vitigudino de abajo, azucarillo, claro.
Ah, claro, bueno, sí, claro. Pues será de las fiestas de las ciudades de España, Javier.
Eso sí.
Que tú, bueno, somos muy de pueblo en Madrid también.
facebook.com/hoyenmadrid.
Isa nos escribe al WhatsApp para decirnos que ella lo que se trae de las playas no son las conchas, no son las piedras, todavía no ha llegado la arena, que son las algas.
¿Y qué hace con ellas?
Pues mira, nos cuenta que las algas las deja secar, pone unos 10 días, deja las algas ahí secando, me imagino que será que se secarán al sol. Dice que luego las mete en alcohol. Esas algas, una vez secas, que están metidas en alcohol, y que esto viene muy bien luego para hacer pliegas, para que se le quiten los dolores.
Ah, pues mira.
Desconozco más porque no me cuesta más y sé de cómo se hace este remedio casero.
Que no de la
algas.
Receta
claro.
de esta pócima. Bueno, no es una pócima, de este aceite.
Ungüento.
No sé, ungüento. Esa es la palabra.
Pero
que me salía.
Algas de cualquier mar, océano, ¿se pueden mezclar las algas? Digo, si yo qué sé, yo me he ido al Mediterráneo y otros han ido al Atlántico y me traen algas.
Claro, es que se nos abre un mundo.
Bueno, pues iremos experimentando.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mauro escribe en nuestra página de Facebook que él se trae las etiquetas de cerveza típicas de cada país al que va. Que él empezó, pues eso, guardando latas y botellines. Que llegó un momento en que el mueble de casa parecía más bien un punto limpio, más que una colección. Y que decidió, pues eso, que se traía las etiquetas.
Bien.
Para esto me imagino que Mauro tendrás mano. Porque es un mundo despegar algunas etiquetas.
Esto puede ser un tema, ¿eh?
Y que queden perfectas.
De apunta Martín Romo, las etiquetas. ¿Por qué se empeño en pegar las etiquetas, en fin, con un pegamento que además no existe? Es decir, es una fórmula mágica
que tienen
algunos fabricantes que no comparten con nadie, porque a buenas horas encuentras un pegamento que pegue así.
Que te
arrancas medio vidrio.
Claro.
Vas a arrancar la etiqueta y se te queda ahí todo pegado.
Claro, y encima si son para guardar así de recuerdo, tiene que dar un poquito como perfecta.
Que les pongan un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Que parece una plasta de plastilina que la pegas ahí. Mucho mejor.
Laura en Twitter nos cuenta que ella sí es de llevarse la arena de la playa. Y ya, mira, hemos abierto el Mundo Bar también, que nos contaba de los azucarillos. Esther dice que ya... De recuerdo, suele llevarse servilletas de los bares y restaurantes, dice, o porque sean originales, o porque le ha gustado el sitio, y que las tiene de recuerdo, pues para recomendar luego el sitio, porque muchas veces en la servilleta viene el teléfono
y lo hace como servicio público
para los amigos. Tavira, en Twitter, dice que él
señores,
también se trae piedras. Creíamos que nadie tenía piedras, pues él también se trae piedras, y que dice que tiene una de cada lugar donde fue de acampada en su época de Boy Scout.
¿Y las etiquetas? Claro, no da
cuenta más
detalle.
En Qué Twitter, lástima. Pero bueno, él tiene piedras de los sitios donde estuvo de acampada.
Uh-huh, muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Hasta aquí hemos llegado. Perfecto. Con las cosas que nos hemos traído así.
¿Tú qué te traes?
Pues yo la verdad que no sé de traerme muchas cosas, ¿eh?
No. Bueno.
Yo soy poco Diógenes. Uh-huh. Para de acumular para...
Tú de lo que eres mucho es de coleccionar restaurantes.
Eso sí, que luego además tenemos uh-huh. cita con uno de los lugares, restaurantes, que tiene dos locales en Madrid, uh-huh. Que son, vamos, cita obligada para los amantes de la cocina japonesa en Madrid.
Ah, muy bien, pues ahí nos quedamos con la incógnita de qué es lo que nos van a presentar y de lo que vamos a hablar.
Sí, mira, vamos a trabajar un poco la tempura.
Tío, que dejamos la incógnita esto es el spoiler.
No, pero te he hecho tempura de qué. ¿Tempura de qué?
Ah, bueno.
Claro.
O sea, huevo. No sé. Vale.
La tempura que ya tiene su técnica y su truco para hacer tempura tigre, por ejemplo.
Tempura tigre.
Ah.
¿Ves? Si ya me lo estás adelantando tigre. Demasiado. Si sigo un poco más.
He dicho que es en Banzai donde vamos a cocinar.
No. Déjalo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid. Con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Son las 11:47 y claro, es miércoles y por lo tanto, a esta hora lo que suena es nuestro minué. Que quiere decir que vamos a aprender muchas cosas sobre protocolo. Está con nosotros ya María de la Serna, profesora en la Universidad Europea del grado de protocolo y aspirante a un flamante premio del que estuvimos hablando el otro día en los Estados Unidos de América. María, ¿qué tal?
Buenos días, estupendamente, muy bien.
Preparando el viaje, ¿no?
Preparando ya el viaje.
Y un hueco en la maleta para traernos el premio.
Ojalá,
¿no?
Porque desde luego como lo traiga, aquí viene, a veros a todos.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, que son las campañas electorales, ¿no? Vamos
sí.
a echar un vistazo cómo han ido cambiando desde aquellos mediados de los años 70, cuando empezaban los primeros mítines, hasta ahora, que claro, ha cambiado un poquito la cosa, ¿no?
Un montón, sí, ha cambiado mucho y ahora, antes no se preparaban como se preparan ahora, hay técnicas que se aplican y entre ellas las del protocolo, porque el protocolo no deja de ser una herramienta de comunicación muy brillante, muy gastada o muy usada. Lleva muchos años, muchos siglos de historia rodando sus capacidades y sus técnicas. Y entonces los políticos de hoy en día, que se apuntan a todo aquello que les pueda dar un voto, tiran también mucho de las técnicas habituales, de puestas en escena y organización de espacios en los mítines o en todos aquellos puntos en los que ellos tienen que aparecer para venderse o para promocionarse como futuro presidente de su gobierno.
En aquellos primeros mítines de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Manuel Fraga, todo aquello era un poco la brava, ¿no? Como no había cultura en este país ni de mítin ni de nada, era un poco, ala, te subes a un escenario vestido de la mejor manera que tú considerabas oportuno, te ponían un micro y tú allí soltabas lo que fuera, ¿no?
Efectivamente, se preparaba muy poco, la única lo importante era que te oyesen, como fuese. Entonces, si tenías la posibilidad de salir, aunque fuera a la calle y subirte a un tractor, como decía Felipe González,
sí.
O si te vas a una explanada y montas allí un pequeño chiringuito desde el cual agarrar un micrófono y desgañitarte para que te oiga todo el mundo, pues fenomenal. ¿Quién se iba a cuidar de esa escenografía? Pues muy poco. Ponían sus cuatro postes para que se les viera bien, el vota, que era importantísimo, porque les daba miedo que no llegara la gente a votar, y poco más. Unos iban en mangas de camisa, los otros en camiseta y los otros en chaqueta.
Lo de
que,
pana.
Lo que podían. La pana se puso súper de moda por aquella época.
¿Quién fue el primero en introducir técnicas ya de marketing político?
Pues ya fue una cosa bastante reciente. Yo no sé si os acordáis, cuando los mítines se enchufaban automáticamente tocando el botoncito aquel famoso que decía, sí, estamos en antena.
Sí, sí.
Y entonces en ese momento el candidato que o veía la lucecita o y sentía la vibración decía, estoy en la televisión. Entonces a partir de ese momento cambiaba totalmente su discurso, su forma, y empezaron a notar que eso se podía promocionar y cuidar y reconducir para que llegara justo el mensaje que querías colar en el momento oportuno, cuando tenías la mayor audiencia posible. Y a partir de ahí se desarrolla.
Siempre he dicho, María, que había políticos al principio, pues en fin, que salían un poco asilvestrados, digamos, ahí, a la verdad. Pero que en cambio, por ejemplo, Adolfo Suárez ya empezó a aplicar alguna técnica, hombre, ni por asomo las que existen ahora, ¿no? Pero alguna estrategia ya que tenía que ver con la comunicación.
Hombre,
¿no?
Él fue, habría que tener en cuenta que él había sido director general de televisión y él sabía que la televisión le iba a dar un as en la manga, cosa que no tenían los demás partidos políticos. Y utilizó la televisión, utilizó a las personas que puso en televisión para garantizarse que fuera su imagen la que saliese más que la de los demás. Por eso los demás se habían obligados a hacer todo tipo de inventos para estar siempre en el conocimiento de la gente. Pero para eso Suárez era un monstruo, era un hombre súper televisivo, tenía clarísimo la utilización de la televisión para sus fines y medios. Y lo utilizó a tope. De hecho, ganó unas elecciones gracias a televisión.
Bueno, se inventó el primer eslogan político de nuestra historia reciente que todo el mundo conoce y que se sigue utilizando, el puedo prometer y prometo, ¿no?
Vamos, de hecho lo ha soltado ahora mismo
Pedro Sánchez.
Días, Pedro Sánchez.
Exactamente.
Es decir, que eran técnicas que sí eran primitivas, pero que sí resultaron ser muy desarrollables. Y a partir de ahí se estudia sobre la materia, se empiezan a unir comunicación, marketing, protocolo, imagen, todo aquello junto va generando una bolsa de medios, métodos, herramientas y formas que se van puliendo y desarrollando hasta llegar al día de hoy, que el marketing político es una es imprescindible en las campañas. Aquí no se hace nada porque sí.
Lo que se había ya entonces era una manera diferente de la puesta en escena, ¿no? De un meeting. Y esto es muy curioso. Yo no sé por qué, dependiendo de la ideología, se decoraba, digamos, el escenario de una manera o de otra.
Hombre, tú, si piensas, por ejemplo, en lo de la corbata. Si llevas corbata, la gente automáticamente piensa que eres más conservador. Si no la llevas, la gente piensa que eres menos.
Sí.
A partir de ahí, una persona con capacidad o con una ideología conservadora tiende a poner en sus mítines, en sus escenarios, lo que conoce, lo que
le rodea.
Mientras que por el otro lado es lo contrario. Es decir, bueno, estamos de andar por casa, esto es caserito, pero lo que importa es el mensaje, no el contenedor. No es del todo cierto.
Ya. ¿Qué cosas más curiosas? Por ejemplo, lo que era el partido, entonces era Alianza Popular, me imagino, era como más de bandera, que esto sigue siendo todavía, fíjate.
Bueno, ahora las banderas hemos vuelto a sacarlas mucho, porque las banderas son símbolos de los pueblos y no deberían de utilizarse para estas cosas, ni para decorar, ni para mensaje alguno. Pero entonces sí que había una unión, y la ha habido mucho tiempo, entre lo establecido, nacional y bandera, y lo nuevo que viene, que estos son unos desarrapados que ni la bandera, ni la patria, ni la nación, ni el patriotismo, ni nada de todo esto. Entonces apropiaban un poco del juego, decir, yo es el de toda la vida, el clásico, lo seguro, aquí está mi bandera que lo demuestra. Mientras que los otros dicen, ¿dónde vas a sacar la bandera? Si lo que sacaban normalmente era republicana, como forma de advertir de su forma revolucionaria.
Claro, la izquierda tiraba más de canción.
Sí, era mucho cántico. Sacaron montones de lemas, de canciones, y se cantaba en todos los mítines. Y se encendían velas y se ponían mecheros. Y eso también es verdad que una vez que lo ves, la primera vez que sucede, y sucede como brutalmente en el mítin de Felipe González con el que cierra la campaña previo a ganar las elecciones del año 82, en una de las terrenos o solares que había entonces en la universidad, en la ciudad universitaria, frente a Biológicas. Él sabe que a las 12 tiene que cortar, no puede seguir contando su programa. Y dice, bueno, pues aquí se acaba. Y en eso pone una música que todo el mundo sigue. Y al seguir la música y estar apagados las luces, todo el mundo enciende el mechero, todo el mundo enciende una lucecita. Y hace ruido y hace movimiento. eso provoca una sensación, un sentimiento, una transmisión de un mensaje no visible, pero sí sentible, que provoca la necesidad de decir, esto lo tengo que explotar.
Porque claro, además cuando tú haces que mucha gente haga lo mismo, en este caso encender un mechero, pero, claro, creas un sentimiento de colectividad.
Efectivamente. Si somos todos de esta pandilla, vamos todos a por ello. Y como somos muchos y tenemos mucha fuerza, lo podemos conseguir. A lo mejor el mensaje que en ese momento lanzaba Felipe González era menor o de menos importancia, pero sí que era la transmisión de esa sensación de podemos ir contra lo establecido y entrar en el gobierno con unas nuevas maneras de llevarlo.
Bueno, ahora las técnicas que se utilizan son increíbles. Nadie se puede imaginar todo lo que se mide y lo que se mide absolutamente, vamos, las cosas más absurdas que dicen, pero esto, ¿qué
porque
más
no
dará?
Te favorece la imagen. Ya. Nosotros somos nos hemos convertido en una sociedad que le entra mejor lo visual que lo que tengan que leer. Nadie se va a poner a leer el programa, pero sí se ponen a mirar a las personas y se fijan en los gestos, en las formas, en sus vestidos, en lo que dicen, en cientos de miles de cosas. Entonces, todo eso se cuida para transmitir ese mensaje o esa forma y que la gente reconozca en esas formas y en esos mensajes y en esos gestos lo que está habituado a conocer. Y le importa menos el contenido político como el envoltorio. Si tú te fías de esa persona, si tú sientes que esa persona tiene aspecto de presidente de gobierno, le votas. Si te dice, no me da seguridad porque le veo inseguro, le veo mal vestido, le veo díscolo, no quiero. Quiero una cosa que me garantice que la seguridad de mis hijos y de mi futuro y de mi familia está garantizada.
Las técnicas de marketing político, vivimos en un mundo muy globalizado y ya todos conocemos cuáles son las de todos los sitios, pero sí varían un poco en función de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos son muy de sacar cada candidato a la mujer, a los niños, a la madre con camiseta de bota a McClinton. Claro, esto aquí todavía...
Todavía no, pero vamos en ese camino. O sea, ellos hacen unos mítines fiesta que son más un espectáculo que otra cosa y están vendiendo un producto que es el candidato, pero lo venden muy bien pensado. O sea, no es casual que vaya toda la familia, ni que esté su suegra, ni que esté ni que esté hasta el perro. Eso significa que esa persona tiene familia. La unión familiar es importante para el americano porque es la unión menor en un país tan grande que está formado por tantísimos kilómetros cuadrados de territorio y en el que las conexiones entre las familias se pierden. Con lo cual, el núcleo familiar tiene que ser sólido para que aquello funcione. Y nosotros, sin embargo, todavía no tenemos esa costumbre. Pero vamos yendo cada vez más a los mítines fiesta, a los mítines más organizados. Los últimos mítines de los partidos tenían hasta música, entretenimiento.
Tortilla de patata, todo.
Bueno, la tortilla de patata ya no tanto, pero sí.
Pero casi.
O sea, y son horas de mítines, se les trae de fuera, se enganchan autobuses, es decir, se proyecta y se planifica como una gran fiesta. Y donde sí es importante escuchar a tu candidato, por supuesto, pero también lo es participar de la juerga, de la fiesta, del estar juntos, del sentirse grupo. El grupo de presión.
¿Hasta qué punto influyen los eslóganes, María?
Los eslóganes hay que hacerlos, porque luego se recuerdan, como las músicas, los jingles famosos, se recuerdan toda la vida, las canciones se recuerdan toda la vida y alguien las asimila siempre a una determinada época. Y es bueno que la gente recuerde algo, pero es más lo que te entra por el ojo que lo que te entra por el oído.
A tu juicio, ¿se están haciendo buenas campañas?
Se están haciendo cada vez mejores. Se están haciendo buenas campañas, aunque es verdad que les cuesta mucho a los políticos españoles dejarse aconsejar. Cuando ven la efectividad de lo que se les ha dicho y ven que lo que se les ha explicado y ellos han llevado a cabo les ha reportado un beneficio, entran con más facilidad, pero cuesta.
Bueno, ingeniosísima la del catálogo IKEA de Unidos Podemos, ¿eh?
Sí. Es ingeniosísima. A mí no me gusta particularmente, pero yo comprendo que es una manera sencilla de entrar en un juego habitual de la gente.
Claro, si vamos al objetivo, que es que la gente coja físicamente la mano un programa electoral, que esto ya es que cuesta un triunfo, dos, que lo ojee, tres, que se lo lea, claro. En ese sentido,
ahí han estado, son muy hábiles en su marketing político, son súper hábiles, me lleva mucha teoría detrás y no es más que ponerse, hacerlo práctico, y lo están consiguiendo muy bien. Yo no vamos a hablar de que luego el contenido sea bueno, malo, regular, pero no. Sí, la forma es muy buena.
Pero la forma, estamos hablando de como
son
campaña, como campaña promocional, es estupenda. Solamente tenemos un minuto, María. Yo seguiría hablando de este tema un montón de rato. ¿Qué tal has visto el otro día el debate a cuatro?
Rígido, poco natural, muy estudiado. y con muy poca capacidad de transmisión.
Es que estamos empezando en esto, claro. En lo de los debates. Claro. Dentro de unos años, pues quienes participen en ellos serán unos auténticos expertos.
Por supuesto, y estarán mucho más entrenados.
María de la Serna, un placer como siempre teneros a ti o a María Gómez Requejo en esta sección en la que intentamos abordar distintos aspectos del protocolo, y es un placer escucharos siempre.
Igualmente,
de verdad.
Para nosotras es una maravilla poder venir a verte todos los miércoles.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Llegan las noticias porque llegan las 12 del mediodía. Después tenemos todavía por delante otra hora más de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Renfe y el sindicato de maquinistas se reúnen a esta hora en la sede de la empresa para intentar desbloquear la situación que provoca los paros de los trabajadores durante estos días. Hasta allí nos vamos en directo. Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaban de entrar los representantes del comité de huelga a una reunión que se prevé larga. El secretario general del sindicato, Juan Jesús García Fraile, confirmaba las líneas rojas con las que llegan, aunque dicen llegan con las mejores intenciones.
No es cómodo para nadie, ni para los convocantes, ni para los que están enfrente, ni para los que sufren este conflicto, que son los ciudadanos. Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo a llegar a acuerdo y que se pongan en marcha todas las acciones necesarias para que el plan de empleo y el mantenimiento del empleo, tanto en mercancías como en ancho métrico, se produzca. Si nos encontramos con un escenario de futuro, es evidente que estaremos avanzando y podremos llegar a un acuerdo. Si el escenario de futuro necesario para que esto se ponga en marcha no lo vemos, pues desgraciadamente tendremos que seguir en la lucha.
De no llegarse a un acuerdo, en esta reunión convocada de urgencia en la jornada de ayer, SEMAF ha confirmado paros para el día 24, el día 29 y el día 1 de julio, aunque no descartan ampliar las jornadas de huelga.
Gracias, Saúl. Otra reunión, esta vez dentro de una hora, va a sentar en la misma mesa a sindicatos de metro y también a la empresa. El suburbano madrileño vive hoy en una nueva jornada de paros parciales. El primero de ellos ha transcurrido entre las 6 y 5 de la mañana y las 9. Según los convocantes, el seguimiento ha sido masivo. Ricardo Andrés, secretario general del Sindicato de Maquinistas.
Del 95%, porque bueno, pues tenemos compañeros de nuevo ingreso que, estando en periodo de prueba, pues han preferido no secundar las movilizaciones. Bueno,